Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes un día más, un día importante porque es el último del mes de abril, 30 de abril ya, y se nos cierra el cuarto mes del año. Nos metemos en el mes de las flores, en el mes de mayo, con la festividad del primero de mayo y también con las manifestaciones del primero de mayo, el Día del Trabajo. Puente para algunos, sobre todo en alguna comunidad se van a poder pillar un acueducto, como por ejemplo en el municipio de Madrid, si enganchan bien. El caso es que nosotros, mañana día festivo, esto me recuerda que habrá una programación especial a nivel nacional y que la programación local vuelve el día 2. Tenemos muchas cosas que contarles. El día 2, y muy importantes, hablaremos de la fiesta de Enfariñada de Trabada el día 2, y el día 3 les hablaremos del Festival de la Ostra de Castropol, porque viene el puente de mayo cargado de actividad para disfrutar. Pero antes vamos a hablar del tiempo en esta jornada de hoy, de los titulares más destacados de este día, de las noticias que van marcando la actualidad, y se las desarrollamos en esta sintonía, en el 99.7 de la FM, si andan por la zona de Viveiro, en el 88.8, si están por el resto de la comarca, el de los 8, el facilito, hasta las 2 de la tarde. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Ahora tenemos los cielos cubiertos y 15 grados de temperatura. Por el momento no llueve, pero la verdad es que la cosa está bastante gris. Vamos a dar cuenta de esas noticias que marcan el día. En materia sanitaria, bueno, pues también las cosas grises. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, nos habla sobre la licitación que realiza la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias de Galicia del contrato del Servicio de Transporte Sanitario Urgente en Galicia y, en concreto, del equipo humano exigido para la ambulancia con el Servicio Vital Avanzado Medicalizado radicado en Foz. Esto es decir, la ambulancia médica. El alcalde le ha enviado un escrito urgente a la Consellería de Sanidad para que modifique los términos de esa licitación y se configuren los equipos de todas las ambulancias medicalizadas con las mismas exigencias, que son 4 personas que prestaban el servicio en Foz y 4 deben ser los que continúen realizando este ejercicio, este servicio. ¿Por qué? Pues porque se está recortando personal de la ambulancia medicalizada de Foz. Justo en las últimas horas lo denunciaban desde el Partido Socialista a nivel provincial. De hecho, los socialistas señalaban que los pliegos del concurso público de transporte sanitario reducen en un técnico de emergencias la dotación del servicio, y la verdad es que todos estaríamos mucho más seguros y más tranquilos teniendo a todo el personal con el que se contaba hasta el momento, que eran esos 4 de los que habla el alcalde ribadense, quien ha enviado ese escrito urgente a la Consellería de Sanidad para que se mantenga, para que no se cambien esos cláusulas en el contrato y para que se siga contando con el mismo personal, porque estamos hablando de esas urgencias que en un momento dado pues se pueden acabar con una vida o salvarla. Por cierto, lo de salvar una vida, la verdad es que después del susto de las últimas horas, sobre todo de la madrugada del lunes y del lunes hasta las 4 de la tarde aproximadamente, aparecieron Primitivo y Celsa, los vecinos de Valadouro, el matrimonio que había desaparecido, lo ponemos entre comillas, porque en realidad, bueno, no daban señales de vida, pero ellos estaban haciendo su vida. El caso es que ya les hemos venido contando en las últimas horas que se hicieron 1000 kilómetros en el coche. Ellos volvieron tan panchos. Dijeron que habían estado en Ponferrada y que todo estaba bien, que aquí venía tanto revuelo, pero la verdad es que tenían a todo el pueblo buscándoles, a la mitad de las fuerzas de seguridad de la comarca y también a mucha gente con preocupación al margen de su hijo y de sus familiares. El caso es que después de prestar declaración en el cuartel de la Guardia Civil en la tarde de ayer, les llevaron al Hospital da Costa para ver si estaban bien, que estaban perfectamente, como les decimos, frescos como lechugas y con ganas de bromear, como decía Primitivo, que le indicaba a la gente que no se puede ni salir de casa sin que a uno le monten ese dispositivo de búsqueda. La verdad es que el tema fue curioso, pero también nos deja una reflexión. Y la reflexión es, ¿cuánto cuesta de tiempo y de trámites, de burocracia, buscar rastrear una señal de móvil? Porque en realidad el alcalde de Valadouro lo decía justo en las últimas horas, Edmundo Maseda, si se pudiera rastrear la señal de móvil, enseguida habrían dado con ellos, porque ellos llevaban un móvil. Lo que pasa es que no lo usaron y les llamaban y no hacían caso. Pero bueno, ellos llevaban un móvil. Así que si se hubiera podido rastrear esa señal, se habría dado con ellos y ya habrían descubierto todos los que estaban preocupados, que no pasaba nada, o en caso de alguna urgencia, pues habrían podido localizarlos y prestarles ayuda. Pero se necesita una orden judicial y un montón de trámites. El alcalde de Valadouro ponía esto en evidencia, luego lo escuchamos, dice que cualquier persona con un ordenador se puede meter en la NASA, y ahora para pedir una solicitud, bueno, para presentar una solicitud para rastrear una señal de móvil, para intentar ayudar a unas personas teóricamente perdidas, te piden un montón de papeleos y te demoran muchísimo la tarea. Luego lo hablamos, ahí queda esa reflexión también. Hay que facilitar la labor de las fuerzas del orden y de la Guardia Civil, sobre todo cuando se trata de ayudar a la gente. Por cierto, en materia judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la pena de 23 años de cárcel para un vecino de Valadouro que violó y maltrató a su mujer. Esta pena ya había sido impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, pero se presentaron unos recursos por parte de la defensa del procesado y de la acusación particular. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que confirma esa pena. 23 años y 10 meses de cárcel, además de 10 meses de libertad vigilada para el acusado de delitos de maltrato a habitual, agresión sexual, lesiones leves y coacciones. La Xunta de Galicia licita hoy las obras de acondicionamiento de la travesía de Alfoz y otros tramos de la carretera LU-160. Tiene un presupuesto de 187.000 euros. José Manuel Balseiro, el delegado territorial, explica que las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 27 de mayo para presentar las ofertas. Y también la Xunta va a licitar en esta jornada de hoy por 591.000 euros la mejora del firme en la carretera LU-151 entre la travesía de Fazouro y Sanacisclo, en el término municipal de Foz. En la zona del occidente Astur, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, han presentado alegaciones al proyecto del colector provisional de vertido de ILAS, Industrias Lácteas Asturianas, a la Ría de Navia. Han presentado alegaciones porque consideran que lo que se pretende es esconder un problema y no resolverlo. Tratan de paliar el actual incumplimiento que tiene este colector de los vertidos de la fábrica láctea al río Navia, que incumple las condiciones de la autorización ambiental que impone el Principado. En materia electoral escucharemos las valoraciones, reflexiones electorales que todavía se vienen produciendo y pronunciando en estos últimos, en estas últimas horas. Y también conoceremos a nuevas personas que componen las candidaturas. Por ejemplo, en el municipio de Foz, 5 personas nuevas que van como independientes dentro de las filas del Partido Popular, encabezadas por Javier Castiñeira, por el actual alcaldable y alcalde. Y también en el municipio de Ribadeo, las personas que componen el Partido Socialista. Conoceremos algunos nombres más a los que ya sabemos, de Marta García o Francisco Javier Torbiso. Por ejemplo, se unen María José Rodríguez Arca, Francisco Javier Rodríguez Veiga, Ana María Fernández Rodríguez o Justo Enrique Navarrete Mon, entre otros. Luego se los damos a conocer. En Burela, los populares aseguran que Alfredo Llano no tiene ningún contrato de ningún tipo firmado para la reforma del pabellón Vista Alegre y que ni siquiera se puso en contacto el ayuntamiento con la Liga Nacional de Fútbol Sala, sino que fue el club. Consideran que el alcalde, de hecho José María González Barcia, el portavoz del Grupo Municipal del PP, considera que el alcalde es un mentiroso patológico y que debería hacérselo mirar. Te hablamos de esto y de mucho más, ¿eh? Ahora el tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se espera el día así, nuboso. En principio podría llegar alguna precipitación de cara a la noche. Hay un 40% de probabilidades. Mañana, nuboso por la mañana, nubes y claros por la tarde y lluvia por la noche. Vamos, un poquito de todo. Mañana el viento, variable y débil. Y las temperaturas parecidas a las de hoy. 12 grados de mínima y 15 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el tráfico, bien, si bien esta mañana estaba cortada la autovía del Cantábrico por culpa de la niebla, sobre todo en las primeras horas de la mañana, ahora se circula sin problemas, tanto en la autovía como en el resto de carreteras de la comarca.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. A señora doña Julia Díaz Villadonga finou na súa casa de Ribadeo o día 29 de abril de 2019 despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa filla, Mari Carmen, fillo político José Antonio, sobrinha Gemma, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia á condución do cadáver que terá lugar mañán mércores, día 1 de maio, ás 12 da mañá, dende o Tanatorio Peña ata a Igrexa Parroquial de Santa María do Campo de Ribadeo, onde se celebrarán os funerais de corpo presente e a continuación os restos mortais serán conducidos ao cemiterio municipal, onde recibirá cristiá sepultura. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, novo Tanatorio Peña, sala número 3. O Rosario, hoxe martes ás 9 da noite no Tanatorio. A misa sabatina, o sábado día 4 de maio, ás 8 da noite na parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña. La señora doña Concepción Iglesias García, casa Raimundo Cinxe, falleció en Cinxe, a Devesa, el día 30 de abril de 2019, a los 100 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Carmen y Raimundo Vázquez Iglesias, hijos políticos Justo Martínez y Eva Fernández, nietos Pili, Merchi, Mónica, Giovanna y David, nietos políticos Domingo, Fran, Tony, Nicasio y Sandra, bisnietos Borja, Iván, Fabián, Naín y Daniel, bisnietas políticas Sara y Tania, tataranieta Sara, hermana Ana Iglesias García, hermano político Antonio, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles día 1 de mayo a las 6 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Devesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González, 37. El rosario tendrá lugar hoy martes a las 9 de la noche en el tanatorio. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Aquí seguimos, 9 minutos pasan de la 1 del mediodía, 15 grados de temperatura. Eso sí, lo que tenemos es un poquito de nubes, como te hemos adelantado antes en el pronóstico meteorológico. Te vamos a acompañar hasta las 2, no cambies de sintonía. Esta es donde tendrás la información más completa y más amplia, en el 88.8 de la FM. Y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Un alto en el camino y hablamos de valoraciones electorales.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz.
Un unha xoia para mamá. Ata o 5 de maio, Mercano Comercio asociado a Atisa Ribadeo e poderás regalarlle a mamá unha das dúas xoias que sorteamos de Azabache e Gutié. Dinamiza o comercio de Ribadeo e agasalla a mamá cunha xoia. Consulta as bases na web acisarribadeo.es ou no noso Facebook. Felicidades a todas as mamás. É unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
Pues ahí hablamos de valoraciones electorales y empezamos por el municipio de Soe. Bueno, de Soe no, de Foz, perdón. Bueno, empezamos, no seguimos, que ya teníamos valoraciones en la jornada de ayer. Hoy tendremos más, luego más adelante y seguro que también en los próximos días. Y vamos a presentar también algunas personas que forman parte de listas para ir conociendo de forma detallada pues esa gente que nos podría gobernar en un momento dado. Primero la valoración en el municipio de Soe, otra vez en el municipio de Foz, de lo que ha sido para el Soe. Ya sabemos que el PSOE ha experimentado pues un empuje importantísimo en prácticamente toda la Mariña Lucense, también en el municipio de Foz, y esto se ha visto de una forma muy positiva por los socialistas. María Luisa Piñeira es la secretaria de organización local ahí en Foz.
A nivel nacional, desde luego, o resultado é satisfactorio. A nivel provincial, pois tamén é satisfactorio, porque bueno, se remontan resultados malos que habíamos tido nas pasadas eleccións, e a nivel local aquí en Foz desde logo estamos moi contentos porque conseguimos ser a forza máis votada en todas as mesas electorales, excepto unha na que, bueno, por 34 ou 36 votos, me parece, nada máis que nos superou o Partido Popular, cando nas anteriores nos había triplicado. O sea que entendemos que os ciudadanos de Foz queren cambio, e queren un cambio que aposte pois pola igualdad, polo futuro, polas pensións, polo benestar. Por iso che digo que estamos bastante satisfeitos.
Están bastante satisfechos. Les hemos preguntado si creen que esto se puede llevar a las municipales y qué ocurriría. Aún pensando lo que piensan todos, que no es lo mismo que las municipales se tira más por la persona, consideran que es un empuje importante.
Hombre, yo creo que vaya a ser un importante empuje. De todas formas, as eleccións municipales, todo o mundo dice que son máis en clave local. Eu creo que tamén o Partido Socialista de Foz le ha feito un bon traballo, ofrece unha boa xestión, ilusión, e desde logo tamén temos moitas ganas de que cambien as cousas no Concello de Foz, porque estamos vendo que, por exemplo, nos orzamentos se presentan orzamentos que non son realistas. Temos un Concello que ten un plan de axuste por gastar o gasto sin control do alcalde, e desde logo creemos que se poden facer as cousas de outra forma. O noso compañeiro Fran Cajoto, si os ciudadanos de Foz lle dan a confianza, vai a demostrar.
Ahí está la valoración del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Foz. Y vamos a escuchar a continuación al alcaldable del Partido Popular, que al fin y al cabo a la sazón es el actual alcalde, Javier Castiñeira, porque nos presenta 5 personas que van en su lista del PP, pero como independientes. Castiñeira.
5 independientes se sumarán a la lista del Partido Popular de Foz para estas próximas municipales. Concretamente serán Laura Ribeira de Cangas, Conchi López de Nois, Iago Rivas de Villalonte, Rocío Basanta por Marzán e Miguel Oroza por Fozoro, que acompañará o actual concelleiro Antonio Hermida. Todos estes coinciden que dan este paso para traballar polos seus veciños, dende as súas parroquias, dende os seus barrios, pero por un concello mellor en xeral. Estes veciños aportarán frescura e diversidade, pero sempre dende un punto de vista independente. Tanto Laura de Cangas como Conchi teñen experiencia por estar nas directivas das asociacións de Montes de Cangas e de Nois e ter un contacto directo cos seus veciños. Ademais, Laura, que vai de número 3, forma parte do colectivo LGTBI da Mariña. E outra muller na que se presenta por independente, que é Rocío Basanta, e peluquera, que se presenta para que Marzán teña voz. Faino con un grupo de persoas que cree que é o que máis se lle asemella o seu carácter e as súas sensacións. E por último, dous rapaces tamén xóvenes ben coñecidos, un é Iago Rivas, que é barista, que leva anos promocionando esta profesión en diferentes concursos de ámbito nacional, que cree que pode facer cousas por Villalonte e por Foz de esta candidatura, Miguel Oroza, graduado en ADE, é funcionario, coñecido por ser DJ en moitas das festas focenses, e que axudará, como dicíamos antes, Antonio Hermida, a servir aos veciños de Fazoro, con unha especial atención a promocionar a cultura, a cultura ecolóxica tamén, dende o seu punto de vista de independente. Por lo tanto, son cinco persoas que se suman a esta candidatura, que se suman xa aos catro actuales concelleiros.
Pues cinco personas nuevas se suman a los que ya tienen experiencia, digamos a los veteranos que ya anunciaba el otro día Javier Castiñeira, que han estado con él en el gobierno, y ahora van acompañados de cinco caras nuevas, energías renovadas y con ganas. Seguro que aportan otros aspectos diferentes que quizá pues ellos todavía no han aportado, y así vienen a sumar para trabajar por el pueblo, por el municipio de Foz. Esto respecto al Partido Popular en Foz. Respecto al PSOE de Ribadeo, presentan la candidatura también renovada, dicen, para volver al gobierno municipal. Marta Rey, que es la candidata, ha avanzado hoy las personas que integran esta candidatura, que la define como fuerte, sólida e intergeneracional, que representa a los diferentes sectores de la sociedad de Ribadeo, como el turismo, la educación o el mar. Afirma que están comprometidos con la localidad y que van a estar a pie de calle, escuchando las demandas de los vecinos y trabajando para atender sus necesidades. Además de Marta Rey, que ya la conocemos y hemos hablado con ella en más de una ocasión, pues en el número 2 va Francisco Javier Torbiso, quien ya sabíamos que iba, y se unen María José Rodríguez Arca, Francisco Javier Rodríguez Veiga, Ana María Fernández Rodríguez, Justo Enrique Navarret, María Teresa Pérez, Natalia Modelo González, José Ángel Redondo, César Fernández Murias, quien ya sabemos, María del Carmen Díaz Ríos, Lorena Ramón Bouso, José Manuel Pérez López, Ramón Ángel Coto Longarela y Anca Estefanía Oncu. Bien, desde la ejecutiva local valoran positivamente los resultados también de las elecciones generales en Ribadeo, donde el PSOE fue la fuerza más votada en 9 de las 13 mesas, siendo el mejor resultado de los socialistas en los últimos 30 años. Ahí tenemos informaciones electorales y valoraciones varias. Un alto en el camino y seguimos.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Mi tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revisa los y dales el mejor combustible. En Aveyreira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Aveyreira en la salida 508 de la A8. Aveyreira, llenos de energía.
Celebra o Día da Nai no Centro Comercial Aberto de Foz. No noso comercio, atoparás todo o que precisas para ela. E celebra o na nosa hostelería. Compra nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto, entrarás no sorteo de 5 vales de compra de 100 euros cada un. O Centro Comercial Aberto, deséxache un feliz Día da Nai.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos adelante y hablamos de asuntos sanitarios que nos preocupan a todos y nos agobian a todos. Desde el Partido Socialista alertaban en las últimas horas sobre la supresión de personal en la ambulancia medicalizada de Foz. Los socialistas señalaban que los pliegos del concurso público del transporte sanitario urgente reducen en un técnico de emergencias la dotación de este servicio. ¿Qué ocurre? Pues que antes había 4 personas, a partir de ahora habría 3. Esto es algo que nos podría afectar a todos, nos podría perjudicar a todos, porque estamos hablando de ese servicio de atención médica y además urgente, porque estamos hablando de la ambulancia medicalizada. El alcalde de Ribadeo ha recogido el testigo de esta protesta y también de esta concesión nuevamente para la licitación del servicio por parte de la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias, y señala o le exige a la Consellería de Sanidad que se mantenga los pliegos como se mantenían hasta ahora, es decir, con el mismo número de técnicos para atender a la gente. Él dice, se podrá pensar la gente que hace el alcalde de Ribadeo pidiendo esto, que es de Foz, pero bueno, en realidad es de Foz, es de todos, la ambulancia medicalizada. Vamos a escuchar la explicación de Fernando Suárez.
Puede pensar la gente, ¿por qué el alcalde de Ribadeo está cuestionando o está criticando esta licitación que se está facendo na ambulancia medicalizada de Foz? Bueno, pois porque ten que ver moito coa seguridade sanitaria para o Concello de Ribadeo, porque con este novo concurso que están levando adiante desde onte vanlle restar persoal a ambulancia medicalizada de Foz. Hasta agora tiña 4 persoas, 2 técnicos de emerxencias, un médico e un enfermeiro, e con este novo concurso pois vai ter unha persoa menos, vais ter 3, concretamente un técnico de emerxencias, un médico e un enfermeiro. E esta ambulancia medicalizada solo fai servizos onde a vida das persoas corre perigo, non? E con este recorte do presuposto non se pode asegurar a calidade, é dicir, no caso dunha parada cardíaca fan falta as 4 persoas, no caso dun accidente de tráfico que haxa que facer un rescate fan falta 4 persoas, etc. Non? Pero é que ademais a ambulancia de Foz, que estaba a 12 horas, non estaba a 24, pois sigue a 12 horas, tendo que cubrir as urxencias de noite Ribadeo ou Burela, sempre que estean disponibles, e senón, pois, Viveiro ou Mondoñedo, non? E con isto seguimos empeorando drásticamente a asistencia no Concello de Ribadeo. Por qué? Pois porque se a ambulancia de Ribadeo tense que desplazar a outro concello para cubrir servicios de outra área, pois evidentemente Ribadeo queda temporalmente sin ese recurso. E iso é grave, gravísimo, non? A sanidade, e a sanidade de calidade, pois non pode estar permanentemente mercantilizada e sometida a estes recortes económicos, que non é máis que o que se pretende con esta nova licitación nestas condicións, non? O obxectivo destes servizos sanitarios de emerxencia é salvar vidas cando peor está a situación, e é imposible mobilizar pois a unha persoa con unha parada cardiorrespiratoria cando só están 3 persoas.
Estamos hablando, por lo tanto, de esa ambulancia medicalizada que, como explica el alcalde de Ribadeo, es la que se envía cuando se teme por la vida de la gente, porque además viene con el médico, con esos dos técnicos de emergencias y también con el enfermero. Considera que las 4 personas son necesarias para poder intentar salvar una vida en un momento crítico, en un momento clave en el que pueda correr peligro. Así que le ha enviado una carta a la Consellería de Sanidad para pedir que se modifiquen los términos de la licitación y que se mantengan, pues en este momento, las condiciones como estaban, las mismas exigencias. 4 personas que eran las que estaban, 4 personas que deberían ser las que continúan haciendo ese trabajo. Continuamos. Esta noticia la ha patrocinado Viveros Mañente.
Euterra, Euauga, Eufogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Ya que estamos hablando de emergencias, no fue una emergencia al final, afortunadamente, pero se vivió como tal en toda la comarca, especialmente en Valadouro y entre la zona de Valadouro y Mondoñedo, la búsqueda de los ancianos presuntamente desaparecidos. Decimos presuntamente desaparecidos porque, ya saben ustedes, se les encontró sobre las 4 de la tarde de ayer en buen estado. Una vecina de él, de Primitivo, vio el vehículo circulando por una de las salidas de la autovía a la altura de Mondoñedo, alertó a las fuerzas de seguridad, así que para allá que fuera Guardia Civil, les dieron el alto en la carretera, y cuando les explicaron a Primitivo y a Celsa la que estaba montada porque les estaban buscando, pues se sorprendieron, incluso dijeron, bueno, hombre, ¿a qué viene tanto si no no somos unos niños. Ellos señalaban que habían llegado hasta Ponferrada, circulando con el coche. Recuerden que las últimas noticias que se tenían de ellos dos, octogenario, el septuagenaria ella, era que habían estado botando en Valadouro y después se habían ido a comer a Mondoñedo, en concreto a la taberna de Valeco. Después de ahí ya no se sabía de ellos. El caso es que, según ellos, pues tiraron para Ponferrada, estuvieron bien, pero claro, pasaron 24 horas y en el coche al parecer había 1000 kilómetros, en el cuenta kilómetros de más. Esto quedó en algo anecdótico, pero sí que dejó la preocupación sobre las dificultades para localizar a personas pues de avanzada edad. En este caso, Primitivo y Celsa llevaban un teléfono móvil con ellos, pero resulta que no le hacen mucho caso. Así que a pesar de que les estaban llamando incesantemente, tanto las fuerzas del orden como el hijo, la familia y demás, resulta que o no lo oían o no le prestaban atención, lo mismo estaba metido en el bolso. El caso es que no hicieron caso de tener. Pero esto pone sobre la mesa la preocupación a la hora de buscar pues a gente que pueda estar atravesando un momento delicado, un momento preocupante, que se hubieran podido caer por un barranco, un accidente de circulación, que necesitaran una ayuda urgente. En la jornada de ayer, mientras estaba llevando a cabo todo ese despliegue, ese dispositivo de búsqueda, se intentó también rastrear el teléfono móvil de Primitivo y de Celsa, pero se necesitan un montón de papeleos para que te den el permiso para rastrear ese teléfono móvil. Hay que pedir una orden judicial. El tema es que es una burocracia que lo que hace es retrasar mucho una búsqueda en un momento determinado en que el tiempo apremia. Esto es lo que ponía en evidencia Edmundo Maseda, que es el alcalde de Valadouro, que decía que cualquier hacker se mete en la NASA y unas fuerzas de seguridad como la Guardia Civil intentando ayudar a una gente no pueden hacerlo por este tipo de trabas administrativas. Vamos a escuchar a Maseda. A Edmundo Maseda.
No, porque o móvil parece ser que non usa moito, que é unha das cousas que a mí me enfada deste tema, é que eles levaban un móvil consigo e o móvil daba señal. Claro, nosotros pensábamos que estarían por aí nun barranco e que non podían coller o móvil e tal, pero que é tremendo e iso que me enfada a mí moito. É que para poder rastrear ese móvil que haxa que andar pedindo autorizacións judiciales pa aquí e pa colá e pa arriba e pa baixo, despois pa Madrid, pa non sei onde, pa localizar un móvil. Por favor, hai que darlle aos corpos de seguridade un pouco de facilidades para traballar, porque estábamos todos dando paus de cego por aí con unha cuestión moi moi sencilla como é rastrear un móvil. É dicir, un hacker con un ordenador entra na NASA e nosotros non podemos localizar un móvil. Por Dios, parece que, non sei, que ya non estamos. Entón, eso a mí me enfadame, porque si hubiéramos rastreado, se pudiera agilizar todo eso, a 10 da mañá os tiñamos localizados. Claro, esto foi un sin vivir, porque peinamos as carreteras todas de Valadouro a Mondoñedo, e dai vuelta, a ver onde estaban. E claro, e eles están tranquilos, non eran conscientes do que era, porque simplemente saliron a dar un paseo e punto.
Y punto. La verdad es que pues Edmundo Maseda señala las dificultades para poder conseguir esa orden judicial y demás. Se habrían podido localizar mucho antes siguiendo la señal del móvil. Al fin y al cabo estamos todos hiper mega conectados y muy muy localizados y localizables. Así que se hubiera agilizado todo mucho más. Se habrían dado cuenta de que andaban pues por ahí por su propio interés, no que se hubieran perdido, no hubieran tenido un accidente, sino que ellos estaban, bueno, quizá un poco desorientados, que es lo que piensa a la familia y los allegados, que se desorientaron y tiraron hacia Ponferrada en lugar de volver a lo mejor para casa donde hubieran pretendido llegar. Sin embargo, ellos defienden que estuvieron en Ponferrada, estuvieron muy bien. Todo queda en una anécdota. En la tarde de ayer, como les decimos, a las 4 y algo, se les localizaba, les llevaban a Valadouro, prestaban declaración en el cuartel de la Guardia Civil y luego, por si acaso, los llevaron también al Hospital La Costa para someterse a un reconocimiento médico. Estaban perfectamente y además con buen humor y con ganas de bromas. Sin embargo, el hijo sí que les regañó un poquillo por no coger el móvil y por no dar señales de vida y llamarle por teléfono para dejar a la gente tranquila. En fin, fueron recibidos en Valadouro con mucha alegría, muchas lágrimas de alegría también, muchas sonrisas y muchos abrazos, y ellos estaban alucinados, no daban crédito. Primitivo y Celsa, que ya están de vuelta en casa. 30 minutos pasan de la una, un alto en el camino, te contamos muchas más cosas. Quédate con nosotros.
Merca na Mariña. Celebra o Día da Nai na Mariña. Reserva a túa mesa na nosa hostalería e compra os agasallos para ela no noso comercio. Merca na Mariña. O mellor, os nosos. É unha mensaxe da FECAM que vos desexa un feliz Día da Nai.
empieza mayo y comenzamos con fiesta. Fiestas en Santa Cruz, OVE, fiestas en honor a la Virgen de Santa Cruz. Sábado 4 de mayo a las 9 de la noche, gran churrascada y después verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show y Disco Móvil. Para la churrascada, venta de tickets en Manuel González Carniceros en la Plaza de Abastos de Ribadeo o pedir a cualquier miembro de la comisión. Reservas en el 636-050284. Domingo 5 a la 1, misa en la iglesia de OVE, seguida de procesión y a continuación sesión vermú con Jaime Paredes. El campo estará cubierto con carpa y disponemos de bar y amplio aparcamiento. No faltes, te esperamos en OVE.
¡Ay, Virgen de Altagracia!
Hala, y seguimos cuando pasan 31 minutos de la 1 del mediodía hablándote de deportes con Miguel Fuente.
Y contamos que hoy a las 11 de la mañana se ha presentado en la Casa de Cultura de Oviedo el trail de Oviedo, que contará con tres categorías: el trail corto de 15 kilómetros, el largo de 25 y una caminata popular de 15 kilómetros. En la misma participaba en esta presentación el alcalde Jesús Novo y así como personal del ayuntamiento e integrantes de la Peña Lar de Viveiro, que colabora con la organización de este evento deportivo. En la presentación destacouse que a 20 días da celebración deste evento está aumentando moito o número de inscritos, pero aínda quedan prazas libres. Pues eso sí, por cuestións de seguridade logística, vaise a limitar a participación a 125 persoas por categoría. Tamén se destacou como punto forte do trail a beleza das paraxes onde van a discurrir as distintas probas, auténtico punto forte tanto do concello de Oviedo como do resto da Mariña de Lugo. Lembrouse de ese mesmo que a proba pasará por sitios tan emblemáticos a nivel turístico e paisaxístico como o Fociño do Porco e as praias de Area Grande, Xilloi, Caulín ou en Vidreiro. Oviedo, que será o percorrido de este a oeste, pasando por lugares emblemáticos do ámbito turístico. Tamén, ademais, elixiuse unha data que coincide coa ponte do Día das Letras en Galegas e que se pretende que facilite tamén a participación de deportistas de toda Galicia, que non só veñan a competir, senón que tamén pasen algún día máis visitando a zona. E el pescador Rubén Burela Fútbol Sala tiene outro desafío por delante: revalidar la Copa Galicia en As Pontes el lunes y el martes de la semana que viene. Antes deben afrontar, eso sí, el último partido de Liga el próximo sábado, 6:30 de la tarde, en Vista Alegre con Barcelona B. Un partido donde Juan Marrube quiere hacer una buena despedida, pero también quiere premiar a esos jugadores que han participado menos minutos durante la temporada. Y hablando de celebraciones, el Celta CC Afoz celebra el 40 aniversario el próximo sábado. A partir de las 10 de la noche tienen programado una gran cena baile en el restaurante Leitón. Las entradas están a la venta. También habrá actividad deportiva en el pabellón de Marzán, día del club, a partir de las 5 de la tarde, partidos de las categorías inferiores, y a eso de las 6 de la tarde, partido de veteranos con los antiguos jugadores del Celtas CC Afoz, que cumple su 40 aniversario. Y el Big One Ribadeo Rugby Club se encuentra en plena preparación de la segunda fase de los Juegos del Principado, que en esta ocasión se van a desarrollar en playa. Siguen participando en diferentes torneos de rugby 7 y jugará el segundo torneo intercantábrico de rugby gradual, todo ello antes de llegar el 29 y el 30 de junio, donde se jugará el Campeonato de España de Rugby Olímpico Femenino en Ribadeo y en paralelo el tercer torneo As Catedrais.
34 minutos pasando la 1 del mediodía, estás escuchando Costa Viva. Hablamos de Burela y del pabellón Vista Alegre, porque los populares aseguran que Alfredo Llano, el alcalde, no tiene ningún contrato de ningún tipo firmado para la reforma del pabellón Vista Alegre, que de hecho el ayuntamiento ni siquiera se puso en contacto con la Liga Nacional de Fútbol Sala, que fue el club. Y además señala el portavoz del grupo municipal del PP, José María González García, que Alfredo Llano es un mentiroso y debería hacérselo mirar.
Es mentira que o alcalde o o concello se teñan dirixido á Liga Nacional de Fútbol Sala. En todo momento que no fixo foi o clube. En todo momento, insisto, que no fixo foi o clube, e o propio clube lle trasladou ao concello as intencións e as decisións da Liga Nacional de Fútbol Sala. En segundo lugar, non hai ningún tipo de contrato de nada, absolutamente de nada, vinculado coa reforma do pabellón Vista Alegre. Non hai ningún contrato, non hai ningún pliego elaborado, non hai ningún modelo de convenio para asignar entre o Concello e a Xunta e a Diputación para buscar financiación. Non hai ningún expediente de modificación de créditos en marcha. En definitiva, estamos igual que cando empezamos. E ojo, a Liga Nacional de Fútbol Sala advirte por escrito que as obras de reforma deberán estar rematadas ao comenzo da temporada próxima, a temporada 2019-2020. E eu xa digo desde aquí que é materialmente imposible, tal e como están as cousas agora mismo no Concello, que as obras se acaben en tempo e plazo para que o clube poida xugar todos os seus partidos en Burela. Conclusión de todo isto, a conclusión son dúas. Unha, o Burela Fútbol Sala, os partidos televisados deberá ir xugar a outro sitio. E dúas, é patolóxico, pero patolóxico, isto é de libro, isto é para estudiar, o afán reiterado do alcalde de Burela, de Alfredo Llano, de mentir e de engañar a xente. Fixo-o co cambio de ubicación do mercado, fixo-o co reglamento do mercado, fixo-o co plan de tráfico, fixo-o coa traseira de capitanía, co parque empresarial do Perdouro, co novo pabellón, coa regulamentación das terrazas, ahora coa reforma do pabellón Vista Alegre. Todo o que anunciou foi nada, porque nada se fixo. Por lo tanto, xa vai sendo hora de que a xente de Burela se dé conta de que levamos 4 anos de enganos e mentiras reiteradas. E este home, francamente, debería miralo,
Cope de la Costa coa segunda festa gastronómica da Enfariñada Entrabada. Costa Viva fai un programa moi especial para contarte os detalles e as actividades da gran festa gastronómica que se celebra este domingo. Escoita Costa Viva en directo este xoves día 2 de maio no 88.8 e no 99.7 da FM de 1 a 2 da tarde, dende Trabada para toda a comarca. Costa Viva coa segunda festa gastronómica da Enfariñada.
Que tal, Marela? Como che vai?
Moi ben, Xoenca. Dende que o Manolo cambiou o millo de sembra, non paramos de dar leite.
E eso? Que pasou?
Os moi sinxelo. A diferencia é de Cal.
Gandeiro, si ti a diferencia queres notar, millo de Cal has de sembrar. E recorda, de Cal evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
Seguimos adelante. Más valoraciones cuando pasan 37 minutos de la una del mediodía ante este domingo electoral. Tenemos con nosotros al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo foi este domingo electoral? No seu concello, supoño que subiu un pouquiño o Partido Socialista, pero o Partido Popular se mantivo. Conseguiu manter a posición un dos poucos concellos da Mariña que mantivo, ¿no?
Sí, é verdade, o Concello de Barreiros non, igual que en outras ocasións, pois o Partido Popular xunto coas forzas de dereita, pero solo o Partido Popular foi o partido máis votado, con eses 640 votos, non, por encima do Partido Socialista. O que si vemos é que si sumamos as forzas da dereita, non, que poderían ser Ciudadanos e Vox, estamos en torno a un 47% de voto hacia a dereita, non, o que quere decir que pois este concello sigue sendo un concello eminentemente de dereitas, non?
E como valora vostede esta situación? O Concello de Barreiro segue sendo de dereitas, está aí, manténse, hai unha subida do Partido Socialista?
Sí, vamos a ver, nesta era unha situación, atípica a nivel nacional, non? Podría haber calquer sorpresa, se falaba de moito indeciso, nos aquí, non palpábamos na calle, pois, esa indecisión, non? Senón todo o contrario, aquí a xente, parece que o tiña bastante claro, evidentemente que o partirse a dereita en tres opcións distintas, pois a xente optou por algunha desas opcións, non? Os veciños optaron evidentemente por algunha desas opcións e había outra opción enfrente, pois que era o Partido Socialista, donde había aprobado, unha serie de medidas, que chegaron á cidadanía e que evidentemente tiveron esa resposta, ese incremento, neste concello igual que noutros concellos, non? O que sí, eu destacar pois a gran participación, non? E ademais unha participación que foi tranquila, en armonía e sin ningún problema, non? Que soe destacar sempre en calquer concello, houve unha participación en torno ao 72% dos veciños e evidentemente pois como non agradecerlle ese apoio pois que siga habendo hacia o Partido Popular e sobre todo pois insisto nesa situación de tranquilidade, de normalidade e bueno, que se pide en calquer concello, ¿no?
Visto isto, que espera para as municipais?
Hombre, eu visto isto que espero que nese sentido non nos levamos aquí uns anos traballando na línea do que traballando en colaboración sempre coas asociacións e intentando millorar a calidad de vida dos veciños, evidentemente o millor que temos en Barreiros pois sin ninguna duda o millor que temos en Barreiros son os nosos veciños, bueno, pois cubrindo esas necesidades que surxen ao largo dunha legislatura, bueno, pois intentando millorar as carreteras, alumbrado público, millorando os servicios sociais, millorando toda a asistencia ás personas, millorando o servicio de abastecemento, saneamento, non? E evidentemente, pouco a pouco, pois, na medida que podemos ir millorando tamén non só a calidad de vida, senón atraendo tamén hacia o noso concello pois, investimentos, non? Que chegan pois, da man do turismo, non? Eu creo que se están facendo cousas a nivel privado, se están millorando toda a infraestructura hoteleira, toda a infraestructura de tamén hosteleira, non? Restaurantes, bares, e iso é bon, non? Dando a coñecer pois, ese Camiño de Santiago que tamén nos pasa polo noso concello, estamos a millorar o albergue, e eu creo que todas esas cousas en definitiva son para iso, non? Para millorar a calidad de vida dos veciños, non? Polo tanto, esperamos que ter esa resposta, non, ese apoio mayoritario, igual que en outras ocasións houve aquí en Barreiros, non? Evidentemente pode haber pois como o tempo de legislaturas, non, o tempo de goberno, pois que poida haber algún outro veciño descontento, tendrá que en ese caso, bueno, pois valorar se lle interesa apoiar a outras opcións ou seguir apoiando a que viña facendo nestas legislaturas anteriores, non nestes comicios anteriores.
Aí está entón a situación e a leitura do alcalde de Barreiros e tamén alcaldable Alfonso Fuente. Gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Boa tarde, un saludo a vos.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Teño lle rabia o silencio polo moito que perdí. Lle rabia o silencio polo moito que perdín.
Rabia o silencio, ese é o título do novo traballo de María Xosé Silvar. SES é unha compilación de pezas de diversa autoría chegadas de diferentes latitudes e adaptadas pola propia artista. O caso é que todas as cancións do disco teñen un fío condutor común. Foron semente ou crónica de grandes movimentos sociais, culturais e políticos do pasado século ou século XX. E agora nesta primavera de 2019 a cantora e a súa banda están interpretándoas en directo ao longo de toda a xeografía galega. Este sábado, 4 de maio, toca parar en Ribadeo. Sés, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, achegaste a Mariña nuns días. Que significa esta terra, esta comarca para Sés?
Bueno, para mí significa familia, porque eu teño familia en Ribadeo. Entón, pois, para min, cada vez que vou, pois, ver a meus primos e a meus tíos, eso é o primeiro, ¿no? Pois, ao final, son como todo o mundo. E despois, unha terra que me gusta moitísimo e que ademais teño a sorte de ter moita xente aí que me vai ver sempre, que me apoia un montón, que canta un montón as miñas cancións, entón, pois, que máis che vou decir? Teno todo.
En concreto, o concerto é este sábado, ás 9 da noite, no Auditorio Hernán Naval. Noutras cidades e vilas de Galicia xa colgaches o cartel de entradas esgotadas. Supoño que satisfeita pola resposta do público, e non sei aquí en Ribadeo que agardas a topar.
Bueno, eu estou satisfeita e tremendamente agradecida, non? Porque a xente nos compre os tickets, eso para min é o único premio que eu contemplo, sempre digo, non? Que non, nin me presento a premios, nin nada de eso, nin entro en premios, non me gusta ese mundo, porque para min ese é o único premio. Ese xa ou non sei se soldados, seguro que vai haber persoas que vayan ali a escoitarme. E sempre digo que o importante non é a cuantía, que non hai ningún auditorio pequeno, senón para min o máis importante cando chego a un sitio é que haxa xentes, da igual o número de xentes, no, pero xente que lle alegre e que lle faga tanta falta a música como me fai a min, no, que é moita, e teño a sorte de que na maioría dos sitios aos que moi Ribadeo estou segura de que vai ser así, porque aí estes a Observatorio da Mariña, por a Igualdade, moitísima xente que está traballando moitísimo en moitos aspectos, que estou seguro que lle vai a gustar moitísimo este traballo. En concreto este traballo, sí, creo.
Xa que falamos en concreto deste traballo, lembremos Rabia ao Silencio, que é o que estás xirando estes meses, un pouquiño, sen destripalo de todo, cal é un pouco a esencia do proxecto? Como xorde a idea e por que a selección de artistas e cancións que aparecen nel?
Pues mira, a idea era, non xurde nin como un disco, xurde como un espectáculo que non iba a ser un disco en ningún momento, pero que ao final miñas irmáns me decían, uy, mira, sé que bonito, tal, podías grabarlo para que o poidéramos ter y tal. Y digo, bueno, pues, como son guiado, ¿ves? Y bueno, pues, veñase y tal. Pero en realidad xurde como un espectáculo que é un pago, ¿no? Un pago a unha débeda contraída con todas esas persoas que me enseñaron a pensar, que foron... pois moitos dos que están aí, non? Atahualpa Yupanqui, Sosa, Mejía, Godoy, Benedetti, pois moita xente, non? Que me ensinou a pensar libremente. Entón, xurde como un homenaxe a esa xente, e ao final acabase convertindo en un disco. A respecto dos temas, o máis importante para mí era que sonasen integrados na sintáctica e morfolóxicamente na lingua, non? Que non sonasen ortopédicos, que sonasen naturais, que sonasen como se estivese composto eu, non? E sobre todo que conservasen o carácter estético pues, da pluma original, non? Pues a agresividade, ou a dozura, ou o lirismo, ou a crudeza que tiña a pluma original, non? A parte do contido do tema, pois a parte do carácter do tema, non? E eu penso que simplemente escollín os 12 que para min mellor quedaron e que despois tamén tiñan, tamén máis eran variados, máis variados eran a nivel espazo-temporal, non? Hai temas de Brasil, temas de aquí, da península, temas de Sudamérica, o sea, bueno, da hispano, da América hispanoparlante, e tamén hai temas desde os anos 30 até os anos 80, ¿no? Entonces era unha... Bueno, neste caso, o tema dos anos 30, neste caso, do sul de Norteamérica, ¿no? Un tema que estaba originalmente escrito en inglés, que popularizou Billie Holiday, e chegate aí, non, até os sul dos Estados Unidos, que é outro folk, non, outra música de creación colectiva que eu consumí moitísimo.
Pois moita variedade, moitos músicos, moitos autores, por decirlo así tamén, moitos poetas importantes. Falas a miúdo de que hoxendía quizáis falta ese compromiso de autores como Mercedes Sosa, como Atahualpa, ou por exemplo, Os Nosos Fuxan os Ventos, pois neste eido da música. Non sei de quen é a culpa, non sei que consideras, dun amansamento da nosa sociedade, dunha homoxeneización globalizadora de todo o que ten que ver coa cultura en xeral a nivel mundial, ou de que está xa todo dito e que xa nos cansamos de escoitalo. Non sei que pensa sobre que hoxe na música haxa tan pouco atrevemento a contar o que realmente pasa?
Pois eu matizando ou máis que nada engadindo, quedome ca túa segunda, co teu segundo postulado, quero decir, efectivamente hai unha mansedume e tal, pero sempre tendemos a ser demasiado localistas, ¿no? Ai, é que aquí, ou en Galiza, ou en España, ou en Europa, sempre como moi localistas, ¿no? Eu creo que isto non é así, eu creo que efectivamente, como ti acabas de decir, hai unha homogeneización evidente na producción cultural a nivel mundial e unha incluso, si me permites matizalo, pauperización, ¿no? Pero a nivel mundial, o sea, a nivel mundial, non a nivel galego, non podemos ser tan tan localistas, que aparte que é como tamén culparnos a nosos, que non somos nosos, que oiches, que é todo Dios, a ver se me entendes, que yo pensaba, ostras, aquí non temos moitos cantores, pero vamos, en Europa, bueno, están en el top de los 40 principales, non,
sí, sí.
Non, por desgraza, non é así, no, claro. Pero despois é moito, sí que en certa maneira hai unha definición moi moi vulgar, pero que non é falsa, que é o postureo, que eso é certo, o sea,
sí.
É certo, ¿no? Porque si non, por exemplo, era impensable, que fíjate, a escena roqueira tan potentísima que tivo o Estado español en español nos anos 60 e 70, que hoxe non existe. Formulado que todos días, o sea, 50.000 grupos que facían temazos en español que hoxe non hai. E non está, e estamos falando dos idiomas máis falados do planeta. E non hai, por exemplo, produción cultural auténtica. Hai moita máis en Chile que en Madrid, ¿no? Entón, aí hai un postureo evidente, ¿no? De digamos, e intentar imitar un modelo norteamericano, e, hombre, evidentemente, un modelo norteamericano, Mercedes Oso, no es, tampoco que ese modelo nos ayude en absoluto a que sean máis cronistas, ¿no? Máis mulleres ou homens que se dediquen a cantar simplemente o que ven, ¿no? Porque a mí sí me gusta moito o sintagma que se acuñou en Hispanoamérica, que foi a canción testemunial, ¿no? Sí. Ti ves que cada vez hai menos contido nos temas, pero aquí, en Madrid, en Berlín, en Washington, quero decir, e en Nova York, hai menos contido nos temas. Tamén hai un castigo importante mediático dos músicos que se comprometen, entón tira para atrás, non? Tira para atrás a falar nas cancións de como están as cousas, non?
E cal é un pouco o papel que xoga SES nesta función de ser un pouco a testemunha dos nosos tempos? Que cal é o papel que xogas ti agora mesmo?
Uf, home, eso nunca vou preguntar. É que non me teño portal, non sei. Creo que un pouco no país dos cegos o tuerte o rei, pero eu non son tan non me teño por eso. Eu creo que o papel que xogo, sin presuntuosidade pero sin falsa modestia, é o de unha muller que se atreve a ser ela mesma, sabendo que vai caer mal, sabendo que a van a rexeitar, sabendo que van a incluso a decir moitas mentiras, que eso quizás é o que máis doe, ¿no? Sí. De esta profesión, ¿no? Porque ao final un tío camiña vehemencia ou camiña transparencia ideolóxica, probablemente sería tildado de carismático e de firme, non de arrogante como a min, ¿no?
Correcto.
Entón, bueno, ti sabes que hai unha componente machista moi importante, entón, claro, evidentemente doi, fai duro, non? Porque vas por aí e pues, eu que son unha tía, pues, sempre me tiran por unha tipa super simpática e super cariñosa e tal, afirmo determinadas cuestións e digo determinadas cuestións que eu considero obvias e tal, pois resulta que te tratan, hai moita xente que non che coñece, pero cree que se coñece, ¿no? E entón tratanche como se foras arrogante, como se fora... Esto doi. Pero tamén sei, por unha parte, que estou sendo, para algunhas rapazas, un referente de liberdade, simplemente de liberdade, simplemente de non sumisión, de non submisión, de por suposto, sempre intento espallar a importancia absoluta de que antes de nada teñen que estudiar moito, teñen que ler moito, teñen que prepararse, porque para ser irreverente hai que ser quen de contraargumentar. Sí. E para iso hai que estar preparada. Preparada intelectual e emocional e psicológicamente. Entonces, penso que a ese nivel é o nivel que máis podo estar, digamos, tendo algún tipo de influencia que considero honestamente mínima, por desgraza, para as neniñas, pero e para os neniños, por suposto, para moitos neniños, pues que teñen outras moitísimos nenos que se achegan a min como un referente de liberdade, pois pues porque admiran que diga esas cousas sin medo a represalias, ¿no? Eu creo que hai onde máis, pero ao final é o mesmo que xogou pues moita desta xente que está neste disco, ¿no? O sea, non deixa de ser o mesmo, porque esta xente nos enganchou a nos, porque vimos un porque non lo crimos.
A verdade, claro.
Claro, porque non la crimos, porque eu me creo, o sea, porque eu abriría a miña casa ata igual para pan que si por sorte estivese vivo e eu deixaría fora a miña casa sin medo a ningún, explícome, foi xente que se gañou unha credibilidade a base de perder moitas cousas, en algúns casos a propia vida ou a integridade física, ou a liberdade que ter, que igual que a propia vida, e que ao final foron persoas que se gañaron a credibilidade, non? Benedetti ou Atahualpa ou Sosa, ou, e eu creo que conservaron até o día en que morreron, e os tres morreron moi maiores, por exemplo, nestes tres casos, e deron, e ademais foron un exemplo de que eso de que, bueno, xa caerán, ¿no? E bueno, co tempo xa se lles irá a ética e a moral, é mentira. Os tres rozaron os 90 ou sobrepasáronos, e aí estiveron sempre incólumes, sempre honestos, e sobre todo, máis importante, sempre humildes, ao lado do povo. Que eso sí que é o que eu, desde logo, nunca quero perder, sabes? Sempre humilde, sempre unha máis de nós, ¿no?
E xa por último, pasamos deste nivel máis profundo a outro máis pragmático. Estamos rematando a entrevista, eso queda facer o convite para toda a xente que nos este escoitando, lembrándolles, por suposto, que este sábado teño unha cita en Ribadeo, non?
Sí, bueno, eu quero dicir, sobre todo a xente que di que falo moito, que este é o seu concerto. Porque falo moitísimo menos, así que toda esa xente que di, ostras, a mí gusta moito ser, pero se calara un pouquinho, creo que este é o seu concerto. Bueno, esto que digo é en serio, pero ademais hai un traballo espectacular dos meus técnicos, de Diego Basadre e de Iván Núñez, escenográfico, que creo que é digno de ver. Tamén Sabela Galván e Tito Calviño na guitarra e na fraude, nos acordeóns, cunha elegancia e unha calidade instrumental que eu creo que pouco, está na Champions League deste país. Como digo, se apenas son eu, claramente, no escenario. penso que lles vai gustar moito, porque sobre todo a xente, como dixo eu, hai rapaces de 5 anos nos meus concertos e rapaces de 75. Bueno, pois pues estes últimos creo que lles vai traer moitos recordos moi bonitos, creo. E bueno, e que se lles apetece e non teñen nada que facer e tal, pois pues que nos os convidamos con moitísimo gusto, senón tamén pasa nada, pero se están aburridos, que non queden na casa, o que para quedar na casa hai moito tempo.
Pois con esa mensaxe quedamos. María Xosé Silvar Sés, moitísimas grazas por atendernos. Nada, e a seguir, bebémonos o sábado.
Eso, moitísimos bicos.
Muller fartura de loita, que che
ahí nos quedamos con la voz de Sés y con esa entrevista tan interesante y divertida que ha mantenido Baruc Domínguez con ella. Nos quedan 2 minutos y medio de Costa Viva por delante. Vamos a hablar también de literatura un poquito cercana de aquí, de Castropol, porque el otro día se presentaba la novela La noche de las luminarias, de José Francisco Rodil Lombardía. Se presentaba en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol, en el seno de todas las actividades que se organizan dentro del Foro Comunicación y Escuela. El nuevo libro de un hombre que, bueno, pues es de aquí, del occidente asturiano. De hecho, es natural de Santa Eulalia de Oscos, periodista, escritor, licenciado en Ciencias de la Información. Tiene muchísimo trabajo a sus espaldas y además también muchísimos libros a sus espaldas. Vamos a ver si él mismo nos cuenta en qué consiste su novela, el argumento. José Francisco Rodil Lombardía.
De la comarca de los Oscos, que de una familia humilde que se va a estudiar a Lugo en la época de la República, siguiendo los métodos de la institución libre de enseñanza. Allí hace sus estudios primeros, luego se mete en la escuela normal para hacerse maestro, y allí le coge la guerra civil, y bueno, después de una serie de peripecias y de conocer una serie de gente importante de Lugo de aquella época, como es el Rafael de Vega Barrera, que era el director del Hospital Santa María, que fue fusilado en la Guerra Civil, pues él también acaba en la cárcel y acaba siendo paseado en una noche y salvado con un comando que estaban huidos también. Entonces hay una huida por toda la montaña lucense, por los Oscos, hasta llegar a Castropol. Allí una serie de gente le van ayudando durante esos meses que pasa en el monte, y cuando llega a Castropol, pues le salva un, o sea, le ayuda un hombre que había sido represaliado, que había también estado en, había sido profesor en la Universidad de Salamanca, y le ayuda a escapar, a exiliarse, a embarcar. Pero
pues es la historia de Andrés Vélez, ese chaval de los Oscos, estudiante que después del estallido de la Guerra Civil huye de esa ciudad y inicia ese periplo que nos narra